Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Al año de la muerte de Fidel Castro se observa un retroceso en los limitados intentos reformistas de su hermano heredero, al punto que se llegó a paralizar la entrega de licencia a privados y las cooperativas sufrieron ataques despiadados del Estado, que llegaron al cierre de varias de ellas.
Así comienza un artículo que se llama Al año de la muerte de Fidel Castro, de Pedro Campos. Y Pedro Campos, este historiador, periodista cubano, se encuentra aquí en la ciudad de Miami. Vamos a conversar con él en este programa. Pedro, saludos, bienvenido y gracias por acompañarnos.
Igualmente, muchas gracias.
Pedro, ¿cómo resumir tras un año de la muerte de Fidel Castro lo que ha pasado en Cuba?
Bueno, en este artículo precisamente trato de decir algunas cosas. No se puede decir todo porque a veces en unas 700, 1000 palabras no se puede decir todo lo que uno quisiera decir, ¿no? Pero bueno, ahí más o menos yo trato de reflejar que realmente lo que ha ocurrido es una continuación del deterioro del sistema político y económico que él había implementado, basándose en las ideas estalinistas, porque eso fue lo que él hizo. Él lo que hizo fue las esencias de incluso la constitución del 36 de Stalin es la que prácticamente se aprueba en el 76 con, con formas, cambios, pero esencialmente lo mismo. O sea, todo eso, todo ese sistema, un poco todo eso fue pensado en función de él personalmente, en función de su dirección, en función de su papel histórico, su figura. Y al desaparecer la figura de él, todo ese sistema ha quedado prácticamente desmontado en la práctica, porque Fidel era una cosa, representaba algo, fue producto de un proceso. Podemos considerar lo que queramos, pero objetivamente fue así, era un tipo carismático, mucha gente lo quería. Ese no es el caso del hermano. Y entonces el hermano ha tomado un estado que fue hecho para un tipo de persona, para un individuo que no es Raúl Castro. Claro. Y no voy a hablar de Raúl, todo el mundo sabe. Y la consecuencia de todo eso ha sido que lo que había un deterioro, Raúl intentó hacer un programa para mejorar algunas cosas, y efectivamente, no es que tampoco no haya hecho nada, algunas cosas hizo, como esa, por ejemplo, de los cubanos, pero lo que ha hecho es restituir algunos derechos que en definitiva fueron pisoteados de forma tan arbitraria. Pero los derechos fundamentales de los cubanos siguen siendo negados. Ahora, la consecuencia de esta política, ¿cuál es? Cada vez el sistema, el régimen está más aislado, la economía está peor y políticamente ellos están en una encrucijada de la que no sé cómo van a salir.
Ahora, te hago una pregunta. Me voy a separar un momento de tu artículo, pero te hago una pregunta por lo sugerente del título. Fidel Castro había muerto políticamente en el año 2006, o si no había muerto, había salido de la dirección política
del país. Había dejado formalmente
la dirección del país en el 2006. Ajá. Del 2006 al 2016, que él muere, pasan 10 años. Uh-huh. Y yo me pregunto, ¿hay alguna diferencia en el último año después de la desaparición física de Fidel Castro a los 10 años anteriores, donde ya no mandaba y era nada más que un búcaro ahí que se lo enseñaban a la gente que iba de visita a Cuba, a los que les convenía? ¿Hay cambios? ¿Se puede hablar de diferencia entre 2006-2016 y entre 2016-2017?
Bueno, yo creo que se puede hablar de algunas diferencias. El problema es que efectivamente Fidel estaba retirado de la política, pero Fidel seguía imponiendo y él seguía incidiendo en toda la política. ¿Tú te acuerdas de las famosas reflexiones? Cada vez que había algo, él metía sus reflexiones. Y te acuerdas que él dijo claramente, yo no hubiera negociado nunca con los americanos. O sea, en la cara le dijo a Raúl, yo no haría eso que tú estás haciendo. Y entonces hubo una serie de señales que suponían, indicaban que había algunas diferencias. Puede ser que lo hubieran, pero esencialmente no la había. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La muerte de él, la desaparición física de él, sí ha implicado que hay un vacío. Y tú te das cuenta, por ejemplo, en la forma en que el gobierno ha estado reaccionando, por ejemplo, la forma en que han reaccionado con relación a este problema de los ataques sónicos. Ellos han reaccionado de una manera bastante bruta, pienso yo. y de una manera que no convence a nadie, ¿me entiendes? Entonces, Fidel era un tipo que tenía pensamiento, era un tipo preparado incuestionablemente, y era una persona con luces largas. Eso es para que económicamente convirtió a Cuba en un desastre, es otra cosa, pero para mantener el poder, él era evidentemente un gran genio. Uh-huh. Y entonces eso ya no existe, ninguna de las figuras que está ahí tiene nada de eso. Todo han sido una pila de segundones y seguidores, que todo lo que hacían era lo que decía Fidel. Y entonces ha habido una desaparición de esa, y ellos han tratado, si tú te das cuenta, ellos han tratado en este año de mantener la figura de Fidel, la idea de Fidel y acciones con Fidel, y ahora están preparando para este aniversario no sé cuántas actividades, y constantemente Fidel en la prensa. O sea, ellos necesitan a Fidel. Y la demostración más clara es eso, todos los días lo mencionan, todos los días la sacan. Cualquier funcionario que vaya a hacer un discurso a referirse a algo, hace siempre una relación de lo que está diciendo con lo que dijo Fidel en algún momento. O sea, ellos necesitan esa figura porque no tienen. Porque ese sistema se basó en eso. Ese es un sistema peor que presidencialista, es un sistema dictatorial. Claro. Una figura, y Fidel dirigió y mandó como le dio la gana. Raúl trató de hacer un poco eso, sin embargo no, porque Raúl jugaba un poco con los decretos, jugaba un poco con la asamblea, mentira, todo eso ha sido mentira. Pero aquel no jugaba con nada, hay que hacer esto. Y entonces, Raúl no puede hacer eso, nunca podía hacer eso, no tiene para eso. Entonces se perdió el eje que mantenía el sistema. Y esa es una de las razones, porque además todo el mundo dice, bueno, a Fidel había mucha gente que lo seguía y lo quería dentro del sistema, pero ya no está Fidel. Entonces ya no es igual. Hay mucha gente ya dentro del propio sistema que dice, bueno, pero esto no es así. Esto no puede seguir siendo así. Cuando estaba Fidel, la gente se callaba y se metía la lengua donde tú sabes. Y ahora no. Y ahora mucha gente dice, no, pero esto no puede ser. Hay que cambiar. Y eso está en el orden del día, en los cuadros. Y tú lo ves, incluso hasta en la prensa. En la prensa hay periodistas que están protestando constantemente. Y en la intelectualidad, de alguna u otra forma, hay una protesta terrible. Y entonces, bueno, ¿por qué está pasando eso? Porque ya esa figura, ya ese sistema ya está desmoronándose. Y es lo que yo estoy observando. Se está desmoronando. Y la demostración más clara del desmoronamiento es la forma en que están actuando contra la oposición. Eso que hicieron ahora de no dejar de que ni siquiera ni un solo opositor fuera a presentarse siquiera para hacer propuestos. O sea, no lo dejaron ni presentarse, hacer propuestos. Eso es una demostración de debilidad tremenda, lo que están haciendo con los periodistas. A todo el mundo le están quitando los equipos, me los meten presos, están tratando de acabar con el periodismo independiente. Y entonces, y bueno, todo lo que tú sabes, todos los días cogen preso a un cualquiera que sale con un cartelito, ¿eh? Preso a todo el mundo y para allá. Y lo dejamos de blanco y sigue la represión. Claro. Entonces, cuando tú ves un sistema represivo ya, dando tantos coletazos uno atrás de otro, bueno, ¿por qué? Simplemente porque se sienten débiles.
Pedro, ¿cuándo dejó de ser represivo?
No, represivo nunca ha dejado de ser represivo. Este sistema nunca ha dejado de ser represivo. ¿Por qué me pregunta eso?
Porque
en algún momento.
Claro, no, porque usted dice que las señales de más represión indican que la situación está en un momento crítico. Pero es que si nos vamos hacia atrás, yo por eso le pregunto, ¿cuándo ha dejado de ser represivo?
No, nunca. Nunca ha dejado de ser represivo. Ese sistema es represivo desde el 1 de enero de 59, eso lo sabe todo el mundo. Y todo lo que pasó en el año 59, 60, 61. No, yo no digo que... Lo que te estoy diciendo que últimamente el nivel de represión yo siento que es bastante alto. Porque, por ejemplo, ¿qué cantidad de personas están deteniendo? Eso incluso la Comisión de Derechos Humanos, en el último año, la cantidad, miles de personas han sido víctimas de retención. ¿Y cuántos periodistas ya en estos momentos? Ellos dejaron, en un momento determinado, dejaron que la gente saliera. Ahora están otra vez impidiendo que la gente salga.
Pedro, hay algo también, perdóname, amado, que quería preguntarle. Usted dice que de alguna forma u otra Fidel Castro estuvo siempre pues dirigiendo el país, ¿no? Y que anotaba que
influyendo,
claro, y que también con sus reflexiones pues hacía algún tipo de señalamiento. Pero yo le pregunto, ¿por qué después de muerto Raúl Castro no acelera la reforma si ya no está finalmente Fidel?
Eso es lo que nadie entiende y es lo que es absurdo. Yo pienso que eso está relacionado con que ellos se dieron cuenta cuando fue Obama a Cuba, ellos se dieron cuenta, le cogieron miedo a eso. Le cogieron miedo porque Obama habló de los emprendedores, se reunió con los emprendedores, dijo que los iba a apoyar. La presencia de Obama fue una cosa terrible, que ellos no se esperaran que el pueblo reaccionara como reaccionó. El hecho de que Obama salió en un programa de televisión con Pánfilo fue una amparada. Uh-huh. La gente vio a Obama como un ser, siempre el imperialismo, el enemigo, no, todo eso se derrumbó.
El discurso.
Le dieron un miedo.
El discurso.
El discurso de Obama. Entonces, simplemente ellos se quedaron desarmados. Y entonces, por otra parte, ¿qué ha pasado? Que las pocas libertades que ellos han dado al trabajo privado y al trabajo cooperativo demostró que son mucho más eficientes que todas las empresas estatales. ¿Y cuál es el problema? Que empezaron a llevarse técnicos y profesionales. Y entonces en esos lugares, porque tienen mucho mejor salario, pagan mejor salario, tienen mejores servicios, la gente se siente más cómoda, y entonces el gobierno dijo, no, esto hay que pararlo. Lo que ellos pensaron inicialmente, que como ellos pensaron sacar 1.5 millones de gente, que solo pararon, si te acuerdas, uh-huh, pero de todas formas sacaron 1.5 millones, pero sacaron, no sé, más de 500.000. Entonces dijeron, ¿qué va? No podemos hacer esto, ¿qué? Toda empresa está privada y la empresa cooperativa nos come por una pata. Y entonces, bueno, por eso están echando para atrás. Por una parte, la realidad de la superioridad de esas formas productivas, y por otra parte, como yo digo ahí, el calor de los americanos los quema. No les conviene tanto calor. ¿Por qué? Porque imagínate tú, lo que pasó con Obama los puso a temblar.
Bueno, de hecho, cuando Obama termina su discurso en el Gran Teatro de La Habana, ahí mismo comienza esa supuesta sociedad civil cubana, comienza a desmontar el discurso de Obama. Tenemos tiempo para más, Pedro Campos, muchísimas gracias. Cuando tú hablabas, me acordaba también de cuando en Cuba se hizo aquel experimento de los mercados libres campesinos que terminó con Pitirre en el alambre, cuando se hizo los artesanos de la catedral que terminó con la operación Adoquín. En definitiva, yo creo que el gobierno cubano, todo lo que huela a independencia y a empoderamiento de verdad de la gente independiente, eso los pone nerviosos. Claro que sí.
No lo soportan.
No lo pueden.
Okay.
Pedro Campos, muchísimas gracias. Un placer.
Igualmente. Okay.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, el opositor venezolano Antonio Ledezma, que se encuentra en Madrid, procedente de Bogotá desde el pasado sábado, tras escapar de su arresto domiciliario en Venezuela, dejando atrás un país sometido a causa de la violencia y del que salió con el alma desgarrada, dice, y cito, nunca pensé, dice él, que tendría que abandonar el país. Nunca pensé que tendría que dejar mi Venezuela querida.
Muy bien, y el invitado que tenemos hoy, estoy seguro que lo dijo también en un momento determinado, lo pensó y lo va a repetir en este programa. Nunca pensó que tenía que dejar el país, porque es otro alcalde en este momento, en este caso el alcalde o exalcalde del municipio del Chacao. Este hombre fue condenado y tuvo que salir de Venezuela también. Me refiero a Ramón Muchacho, alguien que ya pues se está convirtiendo en huésped de esta casa, las noticias como son. Gracias, Muchacho, por acompañarnos.
Bien, gracias, Amado y José Luis. Saludos para ustedes. Y bueno, efectivamente, como dijo Antonio Ledezma, nunca imaginamos que tendríamos que salir de nuestro país y seguir la lucha desde el exilio. Pero aquí estamos, enfrentándolo.
¿Usted se sorprendió con lo que ha sucedido, con el paso que dio el alcalde metropolitano?
Bueno, fue sorpresivo, ciertamente, pero para nada, vamos a decir, inesperado, más bien cosa de mucho sentido común esa decisión. Que los alcaldes en el exilio, hemos dicho, es que la principal razón por la que vinimos al exilio y evitamos ir al helicóptero de presos es porque desde el exilio podemos hacer mucho más, desde aquí podemos hacer mucho más, y la prueba de eso. Antonio, de quien tenemos, vamos a decir, su récord por lo que ha hecho durante los últimos años, incluyendo los últimos 1,000 días en prisión. Eso va a cambiar ahora. yo creo que en uno o dos meses, tan pronto como en 60 días, cuando veamos hacia atrás y evaluemos estos 60 días versus los 1,000 días anteriores, veremos una gran diferencia en cuanto al impacto que Antonio puede hacer en la realidad venezolana desde afuera.
¿Por qué, muchacho? ¿Qué significa Antonio Ledezma? Y sobre todo, no sé, pero el hecho de que sea recibido de la manera que es recibido por el gobierno de España, yo creo que eso da también una fuerza grande en el caso de Ledezma.
Así es. Déjame comenzar con un tema previo para que la audiencia pueda entender mejor, y es que el drama que estamos viviendo la oposición en Venezuela es que en este momento la confrontación política entre gobierno y oposición en Venezuela ha prácticamente cesado, ha desaparecido. La oposición no es capaz en este momento de retar al régimen porque no es capaz de hacerlo electoralmente, como quedó demostrado, ni tampoco es capaz de hacerlo políticamente, ni tampoco es capaz de hacerlo en la calle. Entonces, si no tenemos votos, ni tenemos balas, ni tenemos calle, pues la oposición está realmente muy limitada. En este momento, la oposición está en el piso, noqueada, podríamos decir. Entonces, la pelea política, gobierno-oposición, se está dando fuera de Venezuela. Se está dando en Naciones Unidas, en Nueva York, se está dando como fue el lunes pasado, o se está dando en la OEA, como estuvimos nosotros la semana pasada, o se está dando en el Grupo de Lima, se está dando en el Departamento de Estado en Washington, se está dando en la Unión Europea y en los foros internacionales. Allí sí hay verdadera confrontación entre el gobierno y la oposición venezolana. Entonces, en ese contexto es que cobra mucha importancia la salida de Antonio. Antonio en Venezuela es un jugador más, como los hay, muy valioso. Allá está Leopoldo, allá está Enrique, allá está Julio, allá están todos ellos, pero de nuevo, son parte de una oposición que está aniquilada a lo interno en Venezuela, incapaz de reaccionar por ahora. Mientras que afuera, esa misma ficha del ajedrez, que allá era un peón encarcelado, aquí se convierte en una reina en términos de ajedrez, que puede desplazarse por todo el tablero y hacer jugadas mucho más interesantes.
Alcalde, ¿dónde se está decidiendo el futuro de Venezuela?
Bueno, el futuro de Venezuela no lo podemos decidir ya los venezolanos solos por nuestra propia lucha, sino que necesitamos ayuda internacional. Entonces, solo con una ayuda internacional muy contundente, que vaya acompañado, por supuesto, de un movimiento opositor a lo interno de Venezuela, de una resistencia y una oposición bien organizada, podrán traernos un cambio de régimen. Pero si te lo voy a poner en los términos más crudos, si el mundo en este momento hace una pausa y voltea su mirada y se olvida de Venezuela, pueden pasar un año, 10 o 20. Cuando vuelvan a mirar a Venezuela, van a estar las cosas más o menos como están, Maduro gobernando y el país un poco más, bastante más deteriorado. Entonces, solos no podemos, y esa es parte clave del mensaje. Estoy seguro que Antonio nos va a ayudar a llevarlo. El mundo tiene que entender que el problema de Venezuela no es solo de los venezolanos y afortunadamente lo está entendiendo. Y sobre todo hay países que lo están sufriendo en carne propia. Óyeme, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Chile, el propio Estados Unidos, España, todos de una u otra manera están siendo afectados directamente ya en sus intereses y generándose problemas a lo interno por el tema de Venezuela, por ejemplo, por la diáspora, por la emigración desesperada de venezolanos sin comida. Entonces, todo esto entra a jugar dentro de un juego geopolítico muy complicado, en donde Venezuela es, para algunos, una ficha más. Para el caso de las superpotencias como Rusia y China, solo una ficha más es un tablero internacional mucho más complejo y que nos trasciende. Así es que sí, nuestro futuro depende hoy más de asuntos internacionales que de asuntos domésticos.
Ahora, sin embargo, nosotros, en este caso, los cubanos, quizás podamos ser un poco más pesimistas en este momento que ustedes, los venezolanos. Y lo digo por lo siguiente, sin dudas, el apoyo internacional es sumamente importante. Pero si no hay presión dentro del país, yo creo que muy poco se va a lograr. Usted lo decía al principio, Ramón, muchacho, usted lo decía, muy poco se va a lograr si no hay una presión interna fuerte en el país. En el caso de Cuba, desafortunadamente hubo presión interna, hubo un ataque incluso de cubanos patrocinados por Estados Unidos con un abandono, etcétera, pero bien, en la época de Playa Girón. Después hubo algunas presiones internas, resistencia interna, atentados, etcétera. Todo se fue enfriando, se fueron todo el mundo a la cárcel, el mundo fue mirando hacia el lado, como bien ha dicho usted, y después cuando regresaron la vista, ahí estaba Fidel Castro todavía y ahora está su hermano Raúl todavía. ¿Qué me refiero y qué le quiero preguntar? ¿Cómo usted ve, avisora, que se pueda producir estos dos términos? Con una oposición como usted nos la describió, ¿cómo pueden poner presión interna y al mismo tiempo mantener este calor internacional que puede muy fácil virar la vista? Y entonces ahí tendríamos que hacer otro programa y decirnos, ahora sí que estamos mal. Pero, ¿cómo usted pudiera ver la parte de adentro de Venezuela, que yo la creo más difícil que la de afuera, muchacho?
Sí, no, bueno, la parte de interna efectivamente es un reto mayor, porque podría pasar en Venezuela un poco como pasó con Cuba, bueno, ya está pasando, que el régimen desarticula la oposición interna porque a uno los compra y a los que no puede comprar simplemente pues o los manda a la cárcel o los manda al exilio. Entonces no es fácil mantener una oposición vigorosa y organizada en Venezuela porque no se están enfrentando internamente a un gobierno democrático, no, sino a un régimen autoritario y a un narcoestado. Entonces es muy difícil mantener eso. Ahora, sí tenemos claro, coincido plenamente contigo, algo que es fundamental es que en Venezuela siga habiendo una referencia opositora, nítida o difusa, pero que la haya. Por ejemplo, cuando nosotros nos reunimos con la comunidad internacional en Washington, muchas veces nos dicen, bueno, una diferencia entre Cuba y Venezuela es que en Cuba no tenemos clara quién es la oposición, no hay una referencia nítida. Había un opositor muy 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 conocido, muy famoso, que murió o lo mataron, claro, agente de tránsito, claro, pero claro. No hay muchas referencias. En Venezuela, a pesar de todo, hay una referencia. ¿Por qué? Porque tenemos a un Enrique Capriles dos veces candidato presidencial con varios millones de votos encima, o tenemos inclusive a una Asamblea Nacional que fue electa hace 2 años en la última elección abierta y que hubo en Venezuela, y aunque no fue una elección, vamos a decir, transparente, fue relativamente competitiva, la ganó la oposición, y ahí tenemos pues a los jefes de los partidos hechos diputados y además presidiendo la Asamblea Nacional, llámese Julio Borges, Freddy Guevara, hoy prácticamente en el exilio, Henry Ramos Ayub, en fin, ahí hay unas referencias opositoras, al menos, y tenemos que hacer lo posible por conservar esas referencias, los partidos políticos que puedan sobrevivir, eso hay que mantenerlo. Y además de eso, también es importante, pues cuando afuera se plantean las sanciones a Venezuela, también la comunidad internacional quiere saber qué estamos haciendo adentro, qué están haciendo los civiles y los militares internamente para organizarse en contra del gobierno, que es algo fundamental que no podemos olvidar. Así es que aquí es una mezcla. Mira, lo voy a poner, permítanme resumirlo así.
Sí, a ver.
No vamos a lograr el cambio de régimen con elecciones, tampoco con diálogos y acuerdos, tampoco con protestas callejeras como las que vimos hace 3 meses, que dejaron un saldo de más de 100 muertos porque el gobierno está dispuesto a reprimir y matar hasta las últimas consecuencias. Tampoco las sanciones internacionales por sí solas, ni siquiera un embargo petrolero que pudiera ayudar a atornillar aún más el régimen. Cuando la gente me pregunta, entonces, ¿cómo vamos a lograr el cambio de régimen? Yo les he dicho, solo con una combinación de todos o algunos de esos factores, en las dosis, en las cantidades y en los tiempos correctos, podremos generar una situación que genere un cambio de régimen en Venezuela. No va a ser fácil, es muy probable que fracasemos o las cosas no salgan bien, pero existe la posibilidad de que la crisis económica, que está en pleno aumento, la presión social, la presión militar, la presión internacional, el default y la asfixia financiera puedan en algún momento generar escenarios donde el gobierno de Maduro se ve amenazado, inestable, y nosotros podamos meternos por esa rendija y lograr un cambio de régimen.
Alcalde, finalmente, ¿qué pasa si en febrero Maduro resulta reelecto?
Bueno, eso es un escenario que no podemos descartar. Fíjate, en este momento el régimen tiene todo el poder necesario para hacer unas elecciones presidenciales no competitivas, razón por la cual la tentación de adelantar la fecha y resolver esto para ellos, para favor de ellos, es muy grande. Ahora, fíjate que eso también está desatando otras dinámicas, y es que como en este momento el régimen sabe que tiene lo necesario para ganar esas elecciones y las va a ganar sin importar quién sea el candidato, y como además el régimen tiene la percepción correcta de que la oposición está muy mal, entonces se han desatado algunos demonios internos en el chavismo, y en este momento, en estas mismas horas, mientras nosotros estamos hablando, están pasando cosas. Por ejemplo, Rafael Ramírez, que es una figura enigmática, muy poderosa, con mucho dinero de estos años, vamos a decir, fue presidente de PDVSA y está en Naciones Unidas ahora. Rafael Ramírez ha dado unas declaraciones en los últimos días y ayer también, muy muy enigmáticas, fuertes y duras, distanciándose, criticando a Maduro, pero además reclamando su puesto como hijo y heredero de Chávez. Él ha sido un intocable. Yo creo que es intocable porque sabe muchas cosas, por eso Maduro no lo puede sacar. Ramírez puede ser uno de los pocos que sabe cuándo realmente murió Chávez, por ejemplo. Entonces, mientras que está pasando eso, hoy la razia en PDVSA, en las últimas dos semanas han metido preso a más de 50 gerentes. Y hoy se llevaron preso, ustedes lo sabrán, al presidente de Citgo, es decir, una empresa norteamericana que pertenece a PDVSA, pero que hoy él, junto con otros gerentes, fueron apresados en Venezuela. Entonces ahí ves, hay una pelea entre pandillas, entre bandas, que puede traer algunas consecuencias en el futuro inmediato.
Vamos, Ramón, muchacho, muchísimas gracias. Un placer, siempre es un placer, ¿verdad?, tenerlo usted en el programa.
A ustedes, muchas gracias y saludos.
Un saludo.
Igualmente. Gracias también a Johnny Hilfer, a May Vázquez. Nos vamos, regresamos mañana, si Dios quiere.
Amado Gil
y José Luis Ramos.